¿Cómo están, chicas? Dios está hablando bien pesado, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Realmente Dios quiere que nosotras brillemos con la luz de Jesús, que seamos esas luminares, que podamos, como dice el versículo que del cual partió todo este retiro, ¿no? Que seamos esos luminares. Y yo quiero comenzar con una oración, si ustedes me permiten, para que Dios prepare nuestros corazones y podamos recibir esta palabra de parte de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque de manera increíble, Dios, tú nos llamaste y nos escogiste. Y a lo mejor algunas hasta se nos olvida el precio, Señor, que eso tuvo que... el precio que tú tuviste que pagar para que esto sucediera, Dios. Gracias, gracias Dios porque estamos aquí reunidas. Gracias porque tenemos la palabra profética, Señor, a la cual hacemos bien el estar atentas, Dios. Gracias porque no vamos a escuchar fábulas, Dios, y no vamos a escuchar ni siquiera lo que nosotros queremos. Vamos a escuchar tu palabra que es eterna, que es verdad y que, y Señor, y que es viva y eficaz. Ponemos este tiempo, Señor Jesús, en tus manos. Amén. El texto es Filipenses 2:15 y lo voy a leer, chicas. Ya sé que lo tienen por ahí, pero lo voy a leer. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Voy a estar utilizando versiones bíblicas de lenguaje sencillo. Y va a aparecer ahí en la pantalla. Este mismo versículo quiero compartírselos en una versión del lenguaje actual y dice así: para que nadie les pueda reprochar nada, lleven una vida pura, inocente, como corresponde a las hijas de Dios, en este mundo sombrío, plagado de individuos tortuosos y perversos. Brillen como antorchas en el mundo. ¿Qué es luminar? O sea, porque,
pues sí, es algo que tiene como luz y como que no está oscuro, tiene luz.
¿Pero qué es luminar? Luminar es un cuerpo luminoso. Y qué padre que todas nosotras podamos ser ese cuerpo luminoso, ¿no? Este versículo nos anima a que podamos llevar un estilo de vida específico, mujeres, para que nadie nos pueda reprochar nada. Este versículo también nos muestra... ¿para qué es eso necesario? ¿Para qué? Para que reflejemos que somos hijas de Dios. Y nos da, esto es increíble, nos da un poderosísimo por qué. ¿Por qué voy a vivir una vida diferente? ¿Por qué tengo que resplandecer como antorcha, como luminar? ¿Por qué? ¿No? Ya que somos muy de por qué, ahí te va el por qué. Porque vivimos en un mundo sombrío, chicas, plagado de individuos tortuosos y perversos. Hace poco vi un video y estaba entre que si lo compartía y si no, y sí lo voy a compartir brevemente. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un compromiso de ser luminar. No luminarias, eso quisiéramos todas, chicas. No, no, hay una diferencia. Luminar. ¿Por qué? Porque hay gente que secuestra chavos de 13 años, y los exhibe desnudos ante una cámara y les dice que pidan el rescate a sus padres. Un chavito de 13 años, hija, y está desnudo, ya esa es una cosa fuerte, y pide: papá, mamá, por favor, paguen, saben dónde vive la tía, etcétera, etcétera, ¿no? Y te digo esto con un propósito, ahorita te digo. Y ahí estaba este chavito, ¿no? Y de repente aparece un chavo, un señor, ¿no? Y le dice: ¿estás contento aquí? Y el chavito dice: no. Y lo empiezan a golpear. Y el chavito grita. Y le dicen: ¿estás contento? ¡Diles que paguen! ¿Por qué tú y yo tenemos que ser luminares? Porque vivimos en un mundo perverso.
donde hay hombres que pueden hacer eso con tus hijos y mis hijos. Y porque si tú no brillas y si yo no brillo, nos vamos a quedar en tinieblas, ellos y tú y yo. Esto no es un retiro, como dijo Cristo ayer, para yo mimé conmigo. ¡Ay, Dios! ¡No! Es un retiro para capacitarte, para que tú puedas brillar con un cuerpo luminoso. ¿Por qué, chicas? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo perverso, con gente perversa. Y atácate, que necesitan la luz de Jesús. Y atácate a esas personas, Cristo las ama, y recontraatácate. Cristo dio su vida por ellos. ¿Quedamos claros por qué tenemos que ser luminares? Sí.
Okay. Soy intensa. Es parte de mi personalidad. Ni modo, ¿qué les digo? Dios ama lo inamable. Cristo ama lo inamable, como yo y como tú. ¿Para qué ir más lejos? ¿Ok? Yo hablo mucho ahora de que hemos sido llamadas y escogidas. Cuando tú vas al súper, escoges la fruta más bonita, ¿verdad? La que no tiene manchitas, la que no está arrugada, la que no está mayugada. ¿Y sabes lo que es que con toda tu mayugadez y toda mi mayugadez, Cristo nos haya escogido? Como si fuéramos esas rozagantes manzanas y tenemos gusanos por dentro. O sea, tú y yo hemos sido escogidas para brillar como antorchas humanas, como luminares, ¿sabes? Para marcar la diferencia. Fuimos llamadas para ser el reflejo de la luz de Jesús. Así que no, chicas, no nos podemos quedar escondiditas brillando por nuestra ausencia. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? No nos podemos quedar así, ¿sabes? No podemos quedarnos así ante un llamado como este, brilla como luminar. No nos podemos quedar así ante tal necesidad que tiene el mundo. Mateo 5:15, una versión del lenguaje actual, dice: no escondan esa luz, déjenla brillar. Que las buenas obras que realicen brillen de tal manera que los hombres alaben al Padre Celestial. Ser la luz del mundo, chicas, suena impactante e inspirador, ¿no? ¡Ay! Ser luminar. Les repito, no luminaria, mija, eso ya lo somos todos los días. Luminar. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito? ¿Otro propósito? Para que la gente pueda alabar a Dios. Ese es otro propósito, para que la gente pueda hablar bien de Dios. Ahora, ser luminar tiene sus pequeñas añadiduras incómodas. Porque yo decía, ¡qué bonito! ¡Ay, ser la luz de Jesús! ¡Wow! Voy a llevar tu amor, Señor, y les voy a hablar de tu salvación. Y de repente te encuentras en un mundo lleno de murciélagos, que cuando ven la luz se hacen así. Y ahí bríllale, comadre. Ahí bríllale. Donde te rechazan, donde se burlan de ti, donde te desprecian. ¡Ahí bríllale! Pero no por tu ausencia, te repito, brilla. ¿Ok? La pregunta hoy es, ¿de veras? O sea, ¿de veras sí queremos ser luminares? O sea, ¿de veras? Esa es la pregunta, es, ¿de verdad estamos dispuestas a brillar a través del Espíritu de Dios, de su palabra, y que la gente pueda decir, Dios es bueno, me arrepiento, y vamos a pagar el precio, chicas? No es fácil, pero es una necesidad imperiosa. Y yo te dejo esta pregunta, la primera, apúntale. ¿Estoy dispuesta a pagar el precio? Ahora, ¿cómo se logra el ser luminar? ¿Cómo se logra el ser esa luz que Jesús quiere que seamos? Mateo 7, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Otra versión del mismo versículo dice, por la forma en que se comportan. Otra versión dice, por lo que hacen. Es interesante que no dice por lo que dicen. Jesucristo respaldó con sus hechos lo que dijo ser. Y hay una palabra que no viene en la Biblia, pero de alguna manera viene, porque Jesucristo fue coherente. ¿Y sabes qué? Hay mucha incoherencia en el cristianismo. ¿Cómo podemos ser luminares para la gloria de Dios? Siendo coherentes. O sea, ¿para qué te la quebras? Diría el pastor Hermosillo. ¿Para qué te la quebras? Siendo coherentes. Que lo que digamos sea avalado con lo que hacemos. La verdad, yo ya no estoy trabajando en el mundo, pero Dios me permitió estar en muchos lugares y compartir y muchas cosas, ¿no? Y te voy a decir una cosa, la gente está harta. Harta sin H y harta con H, como tú quieras, pero está harta de oír. Harta de que les digamos 20,000 cosas de la Biblia, que recitemos versículos. Está podrida la gente. ¿Y sabes qué? La gente hoy más que nunca está vacunada contra los cristianos. Y eso está perfecto, porque pues somos guacalafuchila. Pero ¿sabes qué pasa? Que si yo no soy coherente, si yo no aplico las enseñanzas de la Biblia en mi vida, no voy a poder resplandecer. No yo, sino no va a poder Jesucristo resplandecer. Y la gente se va a quedar bien confundida. Se maneja un cristianismo como la coca light, man. Es lo mismo ser o no ser. Tú nomás di que eres y haz lo que tú quieres. No, no es de risa, chicas, es patético. Perdóname, es patético. Yo he estado en lugares en donde, ¡gloria a Dios, alabado sea tu nombre! Sí, y este tarado, la misma boca. Yo he estado con personas que están en un puesto importante, en una iglesia. Y tienen relaciones sexuales, y están arriba del escenario. Y la gente ve eso. Y la gente cree que eso es Cristo. No, eso es uno, que es una cochinada. Pero se trata de que no lo seamos más, mujeres, de veras. Y te hablo con tal pasión, porque el mundo está perdido. Y a lo mejor en nuestro mundo cristiano, pues está padre. Y pues sí, soportas a la hermana tijera y a la hermana aguja. Y No. Date una vuelta ya y vas a ver que si no brillas con la luz de Jesús, la gente se pierde. Si lo que tú y yo hacemos no hace que la gente hable bien de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Que la gente hable? No escuché. Si la gente no hace, si lo que tú y yo hacemos, las obras que hacemos, no hacen que la gente diga, ¡guau, qué Dios tan maravilloso tienen! La gente va a decir, ¡ay, qué Dios tan chafita, ¿no? Eso es grave. Eso es muy grave. Jesucristo pagó un precio muy grande por ti y por mí. Y la respuesta tiene que ser tu vida, mi vida, para Él, para servirle a Él. Ok. Por amoldarnos, yo les digo una cosa. A veces tenemos esos buenos sentimientos, esos buenos deseos de decir, es que yo voy a ir allá al mundo artístico, ¿no? Porque hay mucha, mucha oscuridad. Entonces yo quiero brillar con la superluz de Jesús. Pero yo te digo una cosa. Que si allá te reciben bien, no está siendo luz, compañera. No. Si allá te aplauden, no creo que estés brillando, porque la Biblia es bien incómoda. Y te la canta. No te apoya tu pecado. Y nosotros tenemos que hablar la verdad. Y la palabra es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. queremos amoldarnos. ¿Qué tanto es tantito? Muchas personas con buenas intenciones se han quedado ahí y sus buenas intenciones no han sido suficientes para poderlos sacar de ahí. ¿Ok? ¿Cómo podemos ser esas luminares para Cristo? Segunda de Corintios 5:17, versión lenguaje sencillo, dice: al volverse, escucha esto, al volverse uno cristiano, ¿ok? Uno se convierte en una nueva, ¿qué dice? En una nueva persona. Dice, totalmente diferente. Es un proceso, eso lo pongo yo, acotación. O sea, somos diferentes, es un proceso. Dice, deja de ser el de antes, surge una nueva vida. ¿Y cómo se puede ser diferente? Dios está increíble. Romanos 12:2 dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, o sea, de esta sociedad. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. La Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro. Para que nuestra conducta sea diferente, nuestro entendimiento debe ser renovado primero. ¿Cómo? Aquí está la onda. Aquí. Pero no es leerlo. No es ni siquiera hacer devocionales. No es ni siquiera ir a la iglesia. No es ni siquiera servir. Aplícale. Y yo he sido una mujer súper rebelduca. Pobre de Héctor y pobre de Gaby. Les tocó la escoria de la escoria. Pero ¿sabes qué? Yo te puedo decir una cosa. La palabra es efectiva. Porque he aprendido que flojita y cooperando es mucho mejor con el Señor. ¿Okay? Hebreos 4:12, apúntenle, les voy a leer una versión del lenguaje sencillo que dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que una espada de dos filos, escucha, y penetra hasta nuestros más íntimos pensamientos, poniendo de manifiesto lo que en verdad somos. La palabra es luz a nuestra vida y hacemos por demás estar atentas a ella. No solo a lo que dice, lo repito, chicas, sino a practicarlo, a vivirlo. Porque solo así el mundo podrá conocer a Cristo y Dios será glorificado a través de nosotros. Y sabes, la palabra también nos va a cuidar de que no seamos glorificadas nosotras. Yo tengo un problema severo. O sea, yo vengo de que yo... Yo vengo de ahí, por eso cuando me piden fotos hoy me siento como la del Tepeyac, mano. Perdón. Porque es como si esa foto fuera algo. ¡No soy nada! Perdón, no soy nada. Entonces, la Biblia nos ayuda para que Cristo brille, no tú y no yo. Ya voy a abrir la Biblia, como dice el pastor Hermosillo. No, se me esponjen. Sí voy a abrir la Biblia, sí voy a hablar. Sí, ahí voy. Soy un poco larga en mis introducciones. Ok, ahí viene. Escuché esto que dijo un pastor y quiero compartirlo con ustedes. Él dijo, hay algo que nosotros los cristianos compartimos con la gente que no es cristiana. Y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿qué compartimos? Ahí te va. Tú y yo compartimos con la gente que no es creyente la tentación. Son tentados. Y tú y yo también. Eso es, lo compartimos. Y me pareció muy interesante. ¿Okay? También escuché que la tentación es una oportunidad para hacer lo correcto. Siempre que la tentación llegue a nosotros, chicas, es la oportunidad para poder hacer lo que a Dios le agrada. El diccionario habla de la tentación como, dice que es un movimiento interior que nos impulsa a hacer una cosa. Y dice, particularmente si es mala. Porque yo no tengo una tentación de levantarme a las 3 de la mañana a hacer un devocional. No sé tú, pero yo no lo tengo. No puedo. Me tengo que levantar así de los pelos. Entonces la tentación es algo que generalmente nos llama a hacerlo. Ándale, pero es la oportunidad para hacerlo. Ande usted, vamos muy bien, chicas. Ok. el decir no a la tentación, y de eso es lo que vamos a hablar, es la oportunidad de ser diferentes, de ser luminar. Dios nos enseña y advierte sobre la tentación desde el principio en su palabra. Me sorprende. O sea, en el capítulo 1 vemos cómo Dios está creando los cielos, el mar, el sol, la luna, las estrellas. En el capítulo 2, Dios forma al hombre y a la mujer. Y despuesito en el capítulo 3, ¿qué crees que viene? La tentación. Es algo terrible la tentación. Dios nos advierte sobre ella. Para brillar, permítanme. Ok, hay mucho más allá detrás de la tentación. Nosotras debemos de recordar que el enemigo siempre está detrás de cada tentación. Y es bien sutil, a veces casi imperceptible, pero al final esa tentación es mortal. El enemigo quiere, número uno, destruir nuestra confianza en lo que Dios nos ha dicho. ¿Cómo le pasó a Eva? ¡Ay, con que Dios te dijo! ¿No? Dos, el enemigo quiere destruir lo que más amamos. Esposos, hijos, hermanos, familia. Todo eso, el enemigo lo quiere destruir. Tres, el enemigo quiere destruir nuestro futuro. Y te voy a decir una cosa, tu futuro y mi futuro eterno. O sea, el enemigo es realmente terrible, terrible. Para brillar como antorchas, como luminares, debemos decir no a la... Debemos decir no a la... Cualquiera que esta sea. El enemigo nos conoce muy bien, ahora sí que desde que naciste y desde que nací hace 25 años, compañera. Gracias por su amabilidad. O sea, el enemigo te conoce y sabe de qué pie cojeas. Unas cojean del dedo, otras cojean del pie, otras cojean de la cabecita. O sea, pero él sabe tu tentación, él sabe tu debilidad y conoce la mía también. Y no va a descansar, ¿sabes? No va a descansar. Hoy vamos a ver, chicas, tres pasos para vencer la tentación. Y podamos entonces vivir una vida diferente y que seamos luminares en medio de este mundo que está tan necesitado de la luz de Jesús. Número uno, es más fácil decirle no a la tentación y ser un luminar para Cristo cuando oramos. ¿Sí quedó claro? El primer paso para decirle no a la tentación, ¿cuál es? Ok. Muy bien, orar. Cuando oramos, Cristo dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... ¿La carne es? Ok, hoy vamos a ver a Daniel. Daniel es un vivo ejemplo de que en los momentos de presión, no de depresión, sino de presión, en los momentos en los cuales la tentación está así de ¡yuhu! ¡Aquí estoy! ¿No? La tentación a conformarnos al mundo, ¿sí? Daniel es un ejemplo de que no se conformó y que su obediencia a la palabra de Dios marcó la diferencia en su vida y para los demás. ¿Ok? Vamos a leer Daniel 6, del 1 al 4. Apúntenlo y yo los voy a leer, ¿sale? Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y esto me encantó. O sea, un espíritu superior. Y ese espíritu es el espíritu de Dios. Y tú no eres superior, ni yo soy superior. Pero tenemos el Espíritu Santo, que es sobre todo. Y dice aquí que ese espíritu que tenía Daniel era superior. Dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Fíjate lo que dice. Mas no podían hallar ocasión o falta alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Podrían decir lo mismo de nosotros?
¡Ay, seamos honestas!
¡No!
Siempre nos vamos a encontrar con...
¡Siempre! Pero imagínate llegar a esto. Y como decía Dilerito, o sea, ¡es Daniel! No es Jesucristo, ¡es Daniel!
De carne y hueso como tú y yo.
¿Ok? Vamos a ver. Daniel era luz. Y como les dije, esa luz a veces molesta a otros. Causa reacciones alérgicas. Rechazo bíblico, envidia bíblica, como a estos gobernadores, no les gustó, y el rey estaba poniendo ponerlo sobre todos ellos. Juan 15, 18 y 19 dice así, aguada con estos versículos, dice así: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los ama. ¡Los ama! No, nos aborrece. El versículo 5 de Daniel dice así, es una paráfrasis. Nos quedamos en que estos sátrapas y gobernadores iban a hacer algo en contra de Daniel, ¿ok? Llegaron pues a la conclusión, estos sátrapas y gobernadores, dicen, nuestra única posibilidad para reprocharle algo a Daniel tendrá que ver con su religión. En otras palabras, vamos a ver si de verdad mantiene su compromiso y lealtad a su Dios. En otras palabras, vamos a ver si realmente se mantiene con esa fe y brilla, como dice. Vamos a ver si es cierto. Ahora, apunten por favor, Daniel, ¿qué estábamos leyendo? Daniel 6, ok. Ahora voy a leer del versículo 6 al 9, escuchen por favor. Dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así, Rey Darío, para siempre vive, nada lambiscones, me choca. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Un edicto es una ley. Y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios con minúscula u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Abrogada significa cancelada o cambiada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. En el versículo 10 dice, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? Y oraba, ¿y qué? Delante de su Dios, como lo solía hacer. O sea, no fue de, ¡ay, ya se me vino la noche, ahora sí le oro tres veces para que me ayudes! No, ya lo hacía él antes. En el versículo 7, vamos a ver una cosa. La propuesta a amoldarte al mundo para que tú y yo no brillemos en el nombre de Jesús. Versículo 7 dice así. En 30 días no recurras a tu Dios. O sea, esa es la propuesta que le hicieron a Daniel. En 30 días no recurras a tu Dios. Y en el mismo versículo, en la parte B, está la advertencia. Siempre que te dan un ofrecimiento, te van a dar una advertencia. Si no lo haces, ¿ok? Ok. ¿Cuál es esa advertencia? Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, será echado ¿en dónde? Ok, chicas, hoy no hay fosos con leones. ¿A qué? Pero si hay un león rugiente que está buscando acabar contigo y con tu familia. y quiere devorarnos con sutiles preguntas y capciosas sugerencias. Aquí les va algunas. Ay, no me digas que no... O sea, no es cierto que tú no puedes tener un novio que no sea cristiano. O sea, eso es como... O sea, como que selectivo, ¿no? O sea, como que te estás viendo muy fanática tú. ¿No? ¿Qué tiene más? ¡Oh! ¡Es una súper buenísima persona! Y aparte no te impide que hagas tus cosas hondas ahí. O sea, bueno. Eso es sutil. Otra. Ay, o sea, ¿cómo que no puedes tener relaciones? O sea, ¡woo! ¡Ay, amor! O sea, y cuando hay amor, hay amor. Ay, no me digas que ahora vas a la iglesia los domingos. O sea, no. ¿Cómo? ¿Sirves? ¿Entre semana? ¿Tienes que hacer devocionales? Ay, no. Y aparte te piden diezmo. Que no les basta con tu diezmo nomás. Yo no sé cuál sea la propuesta. Ojo, voy a recapitular todo. El diablo quiere que destruirte. Y Jesús quiere que tú y yo brillemos como luminares en un mundo perverso. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Siempre va a haber una tentación que va a tener el propósito de alejarte del propósito de Dios. ¿Estamos claras? Ok. Entonces, chicas, siempre que hay una tentación, tenemos la tentación a justificarnos. ¡Sí, me lo reveló Dios! Y yo estaba así de... pero es que... Ahí está el pero es que... Pero es que... Mis derechos, mi yo... Pero es que... Siempre que hay una tentación, vamos a buscar la justificación para tal tentación. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de una justificación. Daniel sabe que si recurre a su Dios, en el transcurso de 30 días, ¿lo van a echar en dónde? Entonces yo me imagino a Daniel que entra en su casa, cierra las persianas, no había persianas, ¿no? Las ventanas las cierra, ¿no? Las cierra. Y entonces va al closet y se arrodilla tres veces. Y dice, Diosito, ay, tú sabes que, pues no voy a recurrir, ¿verdad?, de aquí más que aquí. Y porque si a mí me matan, pues ¿quién va a brillar para tu gloria? ¿Quién? No, Dios no te necesita a ti. Y Dios no me necesita a mí. Es increíble, ¿sabes? Pero ¿sabes qué hizo Daniel? Entró, abrió, oró, dio gracias a Dios. ¿Cuántas veces? Ok. A veces la tentación es tan sutil que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Y como lo hacemos, vamos a estar como aquella ranita. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Se los cuento rápidamente. Imagínense que tenemos una olla con agua hirviendo. Y entonces echas una pobre ranita. La ranita, ¡pum!, brinca. Pero así. Pero entonces, vamos a cambiar el ejemplo, y tú tienes una olla con agua tibia y metes a la ranita. Y poco a poco, lentamente, le va subiendo a la llama. Y la ranita está de yubi, Y cuando la ranita ya siente que no puede respirar, y entonces ya quiere salir, ¿qué crees? Ya no tiene fuerza. Y ya se murió la ranita en la ollita. Y esa ranita puede ser tú y puede ser yo. ¿Sabes qué? ¡Bríntale! Bríntale, córrele como le hizo José. Mientras más rápido, mucho mejor. Me estoy asando. Ok. Vimos que la respuesta de Daniel fue orar y dar gracias. Ok. Lo que Daniel hizo, ¿sí? El no mantenerse, no conformarse al mundo, tuvo un costo. Y siempre que tú dices no a la tentación, y aunque te adviertan, te mantienes firme, siempre va a haber consecuencias, ¿sabes? ¿Por qué? Por ser diferente. ¿Por qué? Por brillar. ¿Por qué? Porque no te vas a conformar al mundo. Daniel 6:16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Una cosa está segura, que Daniel era luz. O sea, dice, al Dios tuyo, ¿a quien qué? ¿A quien qué? Continuamente sirves. Apunten Daniel 6, del 19 al 22, lo voy a leer yo, chicas. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Y este sí se lo dijo de verdad, no como los otros, vive para siempre. No, Daniel se lo dijo de corazón. Dice: oh rey, vive para siempre. ¿Qué dice? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y tú dirías:
¡qué victoria! ¡Qué victoria en el nombre de Jesús! ¡Wow!
Lo libró del horno.
¡Estamos mal! ¡Esa no es la victoria!
Mateo, ¿sí? Mateo dice que las buenas obras que hagamos tienen que producir que la gente, ¿qué? No se escucha, chicas. Alabe a Dios. Ok, esta no es la victoria. La victoria está en Daniel 6:25 al 27 y dice así: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su dominio perdurará hasta el fin, y él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Mateo 5:15. Que las buenas obras que realicemos, chicas, brillen de tal manera que los hombres puedan alabar a nuestro Padre celestial. Ser diferente, brillar como luminar para Jesucristo y decir no a la tentación en un mundo sombrío, es más fácil cuando oramos, que es lo que hizo Daniel. Ahora, segundo paso, es más fácil brillar como luminar y decir no a la tentación cuando no estamos solas, chicas. Por eso la palabra nos anima, no es de, ay, voy a ver la prédica por internet. Sí, digo, si estás enferma, por supuesto. Pero Dios nos ha llamado a convivir las unas con las otras. Yo voy a confesar, soy antisocial. Y Dios ha trabajado, no sabes de qué manera, en mi vida. Antes, cuando era artista, aquí hay una amiga que me conoce hace muchos, muchos años. O sea, ella era mi mejor amiga. E iba a mi casa y me decía, va a venir fulana de tal a recogerme. ¿Por cualquier cosa le puedo dar el teléfono de tu casa? No. ¿Puedes subir? Tampoco. ¡Mi casa era mi casa! Y ya hace 15 años, el Señor utilizó mi casa para que ellos empezaran a dar estudios. Y en esos estudios se pasaba por la recámara porque había enfermos y la alfombra era blanca. Mi comedor era de seda. Y no te quiero platicar lo que había ahí. Toda mi casa empezó a ser ocupada y ocupada, y teníamos ahí 40 personas con alabanza. Dios hace milagros, tú. Grandes milagros. Pero ¿sabes qué? Dios ha trabajado. Y sí me he peleado con él, pero pues me aflojo y coopero, es mejor, me duele menos. No sé por qué les dije esto, pero vámonos. Ok. Ya. Cuando estamos acompañadas es más fácil decir a la tentación que no. Vamos a ver ahora Daniel 3, del 1 al 5. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo estos tres amigos se mantuvieron firmes estando juntos en la prueba. Daniel 3, 1 al 5. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 27 metros de alto y su anchura de 2.70. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos, ya saben todos, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, todos ellos de la provincia, ¿verdad?, a la dedicación de la estatua que ¿quién? El rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban de pie delante de la estatua que había levantado ¿quién? Me encantó, porque cuando nos enseñan, cuando se repite mucho una palabra es que es importante, y aquí, qué bárbaro, Nabucodonosor es una cosa, se repite como 500 veces. No es que sea importante, es que él quería que fuera importante. Bueno, dice así. Y el pregonero anunciaba en alta voz, «Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado». Siempre hay una propuesta, ¿ok? Y vamos a ver en el versículo 5 cuál es la propuesta. Cuando comience a tocar la banda, ¿qué es lo que deben de hacer? Deben postrarse, adorar la estatua de oro que ¿quién construyó? Ok. Siempre que hay una tentación, tenemos la tentación de ¿qué? Ahí les va a quedar más claro porque voy a seguir insistiendo. De justificarnos, ¿ok? Creo que ellos pudieron haber dicho, está bien, Dios. Chicos, nos vamos a arrodillar ante la estatua. ¿Por qué? Pues porque pues todo el mundo lo está haciendo. Pero nosotros no somos iguales a ellos. Porque nosotros cuando nos arrodillemos vamos a decir, es a ti, Diosito, a quien me arrodillo, solo a ti. Porque tú sabes que si me matan, una vez más, ¿quién va a brillar para tu gloria? Eso pudieron haber dicho, pero no lo dijeron, ¿ok? ¿Cuál es la propuesta que el mundo te está haciendo para que tú puedas justificarte? Para que tú puedas amoldarte a este mundo. ¿Cuál es la propuesta que el mundo me está haciendo? ¿Cuál es? La sociedad nos está diciendo constantemente que sí a todo. Y sabes que nosotros podemos decirle que sí a todo lo que viene en la Biblia. A la hierba, a la contrahierba. Digamos que sí, pero no al mundo, sino a la palabra de Dios. Vamos a ver en el versículo 6 la advertencia. O sea, si tú no te amoldas, ¿sí? Esa es la propuesta, tiendes a justificarte y después te cantan la advertencia. En el versículo 6 dice, que si no aceptaban la propuesta, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Versículo 7 dice, por tanto, al comenzar a tocar la banda, todos, ¿cuántos? Cualquiera que fuera su nación, lengua o religión, cayeron al suelo y adoraron la estatua. Apocalipsis 3, 15 y 16, la Reina Valera dice así, yo conozco tus obras, dice Dios, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Otra versión de ese mismo versículo dice, yo estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Son palabras muy fuertes, chicas. No nos engañemos. Amoldarnos solo un poco al mundo no nos va a dejar sin consecuencias. Y si creemos que al adoptar solo ciertas cosas va a hacer que la gente quiera conocer a Cristo, estamos perdidas, chicas. Hemos sido llamadas a brillar, para marcar una diferencia, a brillar con la luz de Jesús. Vamos ahora a leer Daniel 3, del 8 al 13. Yo lo voy a leer, apúntelo. Daniel 3, del 8 al 13 dice: Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Cómo acusaron a Daniel? Cuando tú eres luz, va a haber reacciones alérgicas, ¿ok? Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, me encanta, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Chicas, va a haber ocasiones en las que no solo habrá una advertencia, ¿sí? Para paniquearte, ni para paniquearme. Va a haber varias. En la convención de pastores de Calvary hubo alguien que dijo que el león, cuando ve a su presa, lo primero que hace es hacer... Y entonces te quedas así de... Te quedas así... Te paniquea, te paralizas. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, que te paralices. Y no solamente te van a hacer una advertencia, te van a hacer varias, ¿ok? El versículo, te digo esto porque en este versículo 14 vamos a ver cómo te van a dar otro. El rey les preguntó: He sabido que ustedes no adoran a mis dioses, ni quieren inclinarse ante mi estatua de oro. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que tú no quieres mentir para pagar menos impuestos? ¿Sí me entiendes? Ya te la cantaron y te la vuelven. ¿Es cierto? O sea, quieren probar tu fe. Quieren, ¿y sabes qué? ¡Que salga probada! Eso es lo más increíble. Dios te ha dado su Espíritu Santo y me lo ha dado. Y nos ha dado el poder para que podamos decirle no a la tentación. Continúo. Dice, ¿es cierto eso? Es una versión parafraseada. Dice, voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran la estatua, no les haré nada. Pero... si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarnos. Aquí estos chavos también pudieron justificarse. Ellos pudieron haber dicho, está bien chicos, nos vamos a arrodillar aquí a la estatua, como les dije hace un momentito, y pues porque todos lo hicieron y pues porque realmente no somos iguales y tenemos que estar vivos para la gloria y honra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres ante la propuesta? Daniel 16 al 18, en una versión del lenguaje actual, dice así. Oh Nabucodonosor, dijeron Sadra, Mesac y Abednego. Me encanta esto, escucha esto. No nos preocupa lo que nos, están juntos, lo que nos pueda pasar. Si somos arrojados al horno de fuego ardiente, nuestro Dios puede librarnos de él y nos librará de su mano, oh majestad. Ojo, y aunque no lo hiciera, debe entender que aún nosotros, juntos ellos, jamás bajo ninguna circunstancia serviremos a sus dioses o adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Estos chicos estaban juntos en la prueba. En el versículo 19 vamos a ver la consecuencia por mantenerse firmes. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno, ¿qué? Se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Va a llegar el día en que, por mantenernos firmes, le van a querer subir 7 veces más al horno. Estamos en este mundo, chicas, pero no somos de este mundo. Sí, 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 o sea, vivir con una perspectiva de aquí es muy pequeño. Nuestro verdadero hogar está siendo preparado por Jesucristo. ¿Y sabes qué? Muchas veces Dios te va a librar de la prueba. Muchas veces Dios me ha librado de la prueba. Pero muchas otras no te va a librar y no me va a librar. La vamos a pasar. Pero ¿sabes qué? Si estamos acompañados, va a ser mucho mejor. Estar solas en las pruebas nos ayuda a no ceder a la tentación. Santiago 1:12 dice, dichoso el hombre, dichosa la mujer, que no cede a la tentación, porque un día ha de recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice que ¿qué? Que un día vamos a recibir ¿qué? La corona de vida. A lo mejor la recompensa no la recibimos aquí, chicas, y la estamos esperando. Pero ¿sabes qué? Dios nos va a recompensar con una corona de vida, no aquí, sino en el cielo. ¿Vamos claras, chicas? Ya casi acabamos. ¿Ya quieren que acabe? Ay, les gusta que las cuereguen. Ok, vamos a continuar. Déjenme ver dónde me quedé. Si nos mantenemos firmes, Dios siempre nos va a dar la victoria. ¿Ok? Eso no quiere decir, como les dije, que nos va a librar de las pruebas. ¿Por qué? Vamos a ver cómo Dios nos libró de las pruebas a estos 3 amigos. El versículo, voy a leer del 20 al 23. Dice, y mandó hombres, el rey, muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos 3 varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Versículo 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aún estando juntos, chicas, Dios estuvo junto a ellos. Así es como nuestro Dios siempre está con nosotros en todas nuestras pruebas cuando decidimos mantenernos firmes. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos. O sea, fíjense, o sea, sí se ve la diferencia, tiene un precio. Sí se ve, fíjense lo que dice el rey, siervos. Espérenme tantito. Siervos del Dios Altísimo, gracias. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros y el rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun en el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y podremos decir, ¡qué victoria! Otra vez, ¡qué super victoria! O sea, en el fuego, ardiendo, no les pasó nada. Ahora sí que salieron vivitos y coleando. Esa no es la real victoria. Recordemos que tú y yo tenemos que hacer obras, tenemos que brillar con la luz de Jesús para que la gente pueda alabar a Dios. Nada más. Vamos a ver dónde está la victoria en todo esto. Versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Chicas, esta es la victoria. ¿El nombre de quién fue glorificado? Esa es la onda contigo y conmigo. Tenemos que hacer que la gente glorifique a Dios. Por último, es más fácil ser luminar, brillar con la luz de Jesús y decir no a la tentación cuando tenemos... Esta es una palabra horrible, horrible. Contentamiento. Contentamiento, así. Es tan difícil tener contentamiento. Pero te voy a decir una cosa. Es necesario que tú y yo lo tengamos y aprendamos a tenerlo. Ok. Fíjense que me mandaron un mail que decía... Es más fácil... me mandaron un mail que decía tips para ser infelices. O sea, si no tienes contentamiento, eres infeliz. ¿Sí me explico? Entonces dice... Número uno, piensa que te lo mereces todo. Y todos decimos, poquis, poquis. Dos, quéjate constantemente. Hoy ha sido una oportunidad en este retiro, ¿verdad? Hasta ahorita te subió, ay, hasta ahorita, bueno, okay. Si nos quejamos constantemente, no vamos a tener contentamiento, chicas. Tres. ¿Cree que todo se trata de ti? No me dieron la cama, no me dieron el este, me dieron este, el huevo estaba frío, no había... Nadie dijo eso, ¿verdad? Hay unas cuantas pinochas por acá. Bueno. Sigo. El cuarto punto. ¿Cree que tú siempre tienes la razón? Vamos a ser bien infelices. Estamos viendo de ceder derechos. Estamos viendo de morir. Y sabes que eso es increíble porque trae paz a tu corazón. De momento sí duele, ¿para qué? No nos hagamos, sí duele.
Así como de, está la manzana ahí, la bonita y la podridita, y tú vas y llega la hermana y...
Sí se siente feo. Sí se siente feo y no está mal consentir porque Dios te dio eso. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Le vas a decir, deja mi manzana? ¿O le vas a decir, ay... Ojalá te dé diarrea. No, no puedes decir eso. Definitivamente no puedes. Le vas a decir... Ay, gracias por la manzana, por cierto. Le vas a decir... Ay,
gloria a Dios, qué bueno que agarraste la más bonita.
Ok. Es más fácil ser luminar y tener contentamiento cuando y brillar para Jesús y decir no a la tentación cuando tenemos ¿qué? Contentamiento. La primera fue cuando oramos. La segunda es cuando no estamos. Y la tercera es cuando tenemos. Ay, muy bien, chicas. Ok. Cristo. Quien increíble. Esto fue... Yo así de... ¡Ah! Lo he leído 20,000 veces, pero digo... Señor, ¿cómo? De veras... Una vez leí una oración de una chava en la oración de mujeres y yo dije, ay, o sea, está bien sencilla y bien humilde yo, ¿no? Porque decía, Dios, Cristo, revélate más y más a mi vida. Y yo decía, pues sí, ¿no? ¿Sabes qué? Es una cosa que esa sea tu oración. ¿Sabes qué? Primero la critiqué y yo dije, ay, o sea,
cucú.
Y hoy, ¿sabes cuál es mi oración? ¡Revélate más a mi vida! Más y más, porque solamente así vamos a poder brillar, solamente así vamos a poder ser obedientes, solamente así. Cuando tú entiendes lo que Cristo hizo, y para ser sinceras, yo estoy apenas comprendiendo lo malo y me quedo epatada. Pero me consuela leer que los discípulos, pues el Señor les hablaba y les hablaba y pues no entendían mucho. Y yo digo, soy de ahí, ¿quién sabe en qué iba? Pero qué bendición, diré el pastor Hermosillo. Aguanten. Ya. Que Cristo se te revele y se me revele, de veras, hagan esa una oración, ¿sí? Cristo fue increíblemente tentado al igual que tú y que yo. O sea, el diablo es malo. Es perverso, es irrespetuoso, es terrible. Jesús fue tentado. Y vamos a leer, ¿sí? Que lo primero que Él hizo cuando fue tentado fue... No las oigo. Él nunca estuvo solo y ¿sabes qué? Tuvo contentamiento. Vamos a leer, chicas, apunten, por favor, Mateo 26, del 36 al 45. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy ahí, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Me conmueve que el Señor se angustiara, porque yo a veces me angustio y tú te angustias, y a veces pensamos que Él no sabe lo que tú y yo pasamos. Y este pasaje fue hermoso porque me muestra que Él se compadece, que te entiende y me entiende. Dice que empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No veo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, ¿qué dice ahí? Orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló intercediendo por él. Somos una cosa horrible, chicas. ¿Y los halló qué? Ok. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ya está la onda. Velad y orad para que no entréis en qué. Ok. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42 dice, otra vez fue y por segunda, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús nos mostró aquí, chicas, que lo primero que Él hizo cuando fue tentado fue oró. ¿Qué fue? Oró. Jesús en este mismo pasaje nos muestra que aunque sus discípulos estaban pero intercediendo chancla fondo por Él, con ronquidos indecibles, Jesús nunca estuvo solo. ¿Qué decía? Padre mío. Jesús jamás estuvo solo. Siempre tuvo una comunión continua con el Padre.
tres veces dijo, Padre mío. Y en esta misma porción, Jesucristo nos muestra lo que es tener contentamiento. Señor, este es mi deseo, pero no se haga como yo, sino como tú. Y esa es la onda también. Jesucristo es el mejor ejemplo de humildad. Es el mejor ejemplo de obediencia. Jesucristo es el mejor ejemplo de contentamiento. Jesús oró. Jesús siempre permaneció en continua comunión con el Padre. Y Jesús tuvo un contentamiento. Ahora, Jesús, por mantenerse firme, tuvo consecuencias. Dice así: por mantenerse firme al plan divino de salvación, tuvo que pagar un precio. Dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. El versículo 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban. Caramba, ahora que le pedí que se me revelara, te prometo que sí se me ha revelado. Y sabes que yo decía, Señor, muéstrame el sacrificio que tú has hecho. Porque yo decía, sí, Señor, yo sé que tú moriste en la cruz por mí y que fue un alto precio el que tú pagaste. Pero yo no lo entendía, de veras. Y estos últimos meses han sido de una revelación increíble. ¿Te han escupido en la cara? A lo mejor te han dado una cachetada, pero a Jesús no le dieron nada más una cachetada. Lo apuñetearon. ¿Y sabes qué me sorprende? Tú y yo, pues no hubiéramos tenido salida, pero Jesús tuvo, tiene y tendrá el poder de todo. Y por amor a ti y a mí, sufrió eso. Mateo 27:35 dice que cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 39 al 40, y estoy por terminar. Y los que pasaban le injuriaban, meneaban la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Esa es la tentación también, ¿sabes? O sea, no solo en Getsemaní, en la cruz. Y yo quiero ponerte eso. O sea, Jesús sí tuvo el poder. Sí lo tuvo, mujer. Sí lo tuvo, Marisol. Y no lo hizo por amor a ti y a mí, para que tú y yo recibiéramos el perdón, para que tú y yo fuéramos obedientes, para que tú y yo fuéramos esos luminares resplandecientes en este mundo perverso. Es una muestra gigante de amor que yo estoy apenas entendiendo. Y dirás, ah, qué bárbara, pues sí, pero así es, más vale tarde que nunca. Por eso te hablo con esta pasión. Es impresionante. Se pudo haber bajado de la cruz. El enemigo no se va a cansar ni se cansará pronto. Seguirá tentándonos. Le va a subir 7 veces de calor al horno. Realmente, como les dije, por amor a ti y a mí, Jesús no se bajó de esa cruz. Quiero leer Juan 20, del 1 al 15, y con esto me voy a despedir. Juan 20, 1, versículo 11 y 15. Juan 1 dice así, Juan 20, 1 dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Ahora vamos a Juan 20, versículo 11. Pero María estando llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Ella le respondió, Rabboni, que quiere decir maestro. Cristo murió. Y pudiera haber parecido que perdimos la batalla. Pero ¿sabes qué? La victoria más grande es que resucitó al tercer día. Dice la palabra que sorbida es la muerte en victoria. Y la victoria es que al resucitar Jesucristo, nosotros podemos tener una relación con el Padre. Al aceptar nosotros a Cristo en nuestro corazón, tenemos la vida eterna. Al resucitar Jesucristo, nosotros podemos hablar bien de Dios. Jesús fue tentado como tú y como yo. Cuando sucedió, oró. Jamás estuvo solo y tuvo contentamiento. Chicas, Cristo es el mejor ejemplo que tenemos. Él llevó una vida pura, inocente, como digno Hijo de Dios, siendo irreprensible, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual Él resplandeció como la luz del mundo. Por lo que Cristo hizo, mujeres, hoy podemos glorificar al Padre. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Porque venimos al retiro y ha sido la oración en el corazón de Crista, en el corazón de Tere, en el corazón de cada una de las que nos ha bendecido compartiendo la palabra, de que no salgamos, y no es nomás ustedes salgan, no, uno también, que no salgamos igual. ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea, cantábamos, quiero hacer tu voluntad y el día que tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Sí, es increíble, mujeres. Pero yo tengo déficit de atención y se me olvida todo. ¿Quién eres? Mucho gusto. Se me olvida casi todo. Pero yo no quiero que se me olvide lo que Cristo hizo por mí, mano. Y sabes que soy bien chafa. Y peco un chorro. Y fallo un chorro. Pero ¿sabes qué? Le agradezco a Dios que desde hace tiempo me ha puesto una necesidad de pararme para ser devocional, para ir a la palabra y decir, ¡ay, te necesito! ¿Por qué no sé qué hacer? No salgamos de aquí iguales. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a resplandecer? Ya tienes la palabra. Dios te ha estado hablando y es nuestro deseo que salgas de aquí transformada. Padre, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres el mejor ejemplo de obediencia. Tú eres el mejor ejemplo de ceder derechos. Tú eres el mejor ejemplo, Dios, de mansedumbre, de humildad. Jesús, tú eres el mejor ejemplo, Señor, de brillar, porque tú eres la luz del mundo. Y Señor, queremos pedirte que tú en esta tarde, antes de que nos vayamos a comer, tu luz resplandezca en nuestros corazones de manera tan intensa que nos muestre, Señor, a qué estamos susceptibles hoy en la tentación. ¿Qué parte de nuestro corazón, Señor, quiere amoldarse al mundo? ¿Qué parte de nosotros está con un pie en un lado y el otro pie en el otro? Señor, ayúdanos a ser radicales por ti, porque tú fuiste radical por nosotros. Ayúdanos verdaderamente a ser antorchas, cuerpos luminosos en tu nombre para brillar con tu luz en este mundo perverso, lleno de gente perversa, pero con una enorme necesidad de ti, Jesús. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y sabes cuánto te necesitamos.